Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. De nuevo, la tauromaquia es atacada por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Esto no es algo nuevo, viniendo de esta gente. Pero no por ello, debemos dejarlo pasar y es nuestra obligación explicárselo a nuestros oyentes. Este año, en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, a pesar de que ha aumentado la partida para el Ministerio de Cultura y Deporte en un 13,5%, quedando un total de 1.804 millones de euros, la tauromaquia, que les recuerdo pertenece al Ministerio de Cultura que dirige el socialista Miguel Iceta, va a recibir 65.000 euros insignificantes que se dividen en dos partidas. 35.000 euros para la Fundación del Toro de Lidia y 30.000 euros para el Premio Nacional de Tauromaquia. Cabe recordar que la tauromaquia es la actividad cultural menos subvencionada por el Estado, generando 8 veces más IVA, por lo tanto, ingresos al Estado, que el cine español, por poner un ejemplo. Según estos presupuestos, la música y el cine están presupuestadas en 343 millones de euros. Solo el cine, 167 millones, demostrando una vez más que Pedro Sánchez y su gobierno vuelven a dar la espalda a la tauromaquia. Para más inri, en la partida del bono cultural joven se mantienen 210 millones de euros, pero dentro de los 400 euros con los que Sánchez pretende comprar los votos de los jóvenes, deniega la posibilidad de que puedan usarse para, por ejemplo, sacar un abono de una feria taurina. Es importante esto que les quede claro a todos los que amamos la fiesta nacional, para que cuando escuchemos vomitar bilis a directores de cine como Eduardo Casanova, pidiendo que no quiere que los votantes de Vox y los taurinos acudan a las salas de cine a ver sus películas y que hay que subvencionar con más cantidad de cine al cine español, sepamos que a pesar de carecer de talento alguno y de tener un auténtico fracaso en taquilla y de ser una auténtica ruina sus películas, les da igual, porque en este caso está papá Estado para subvencionar las innumerables bazofias que, por ejemplo, hace este personaje de Tres al Cuarto. Para que se hagan ustedes una idea, el 77% de las películas estrenadas del cine español recaudan menos de 10.000 euros. De modo que la ruina taquillera solo se sostiene gracias a las millonarias inyecciones de dinero público que recibe a través de distintas vías. En el último film de Casanova superó un presupuesto de 1 millón de euros, pero apenas solo pudo recaudar 80.000 euros en taquilla, registrando menos de 15.000 espectadores en total. Vamos, que una película de este ser de luz tiene menos espectadores que una novillada sin caballos en las ventas. Pero claro, mientras papá Estado siga subvencionando mierdas como la que hace este majadero, ellos seguirán viviendo del cuento de las subvenciones. Por lo tanto, no nos vendan milongas de que la tauromaquia recibe del Estado subvenciones, porque es sencillamente mentira. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Y al igual que hicimos la semana pasada, vamos a seguir comentando los festejos de la Feria de Otoño con el hombre de Cargando la Suerte en Madrid, Tomás Mata. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues se han celebrado después de de los festejos que comentamos la semana pasada, algunos más, una novillada, de varias corridas de toros, y vamos a empezar a desgranarla poco a poco, si te parece, comentando por orden cronológico la novillada, donde solamente Jorge Martínez pudo dar una vuelta al ruedo.
Pues sí, solamente Jorge Martínez. Porque lo que vimos en la tarde, creo que en la crónica ya hice referencia a lo que nos viene preocupando un tanto en Madrid con el baile de corrales que se produce por la mañana. Mira, la novillada que venía anunciada titular era de Valdellar. Pero hubo tal baile que al final echaban, rechazaban uno, otro. Y yo creo que esta empresa, al menos eso es lo que se critican los mentideros, esta empresa está como loca cuando hay un baile de este tipo, pues en dejar el cuatro de los titulares para no tener obligación de devolver el precio de las entradas. Y bueno, pues al final pues ya salió una novilladita de Valdellán, reforzada con dos de Gibaja, pero que además luego salieron otros dos de Gibaja, porque sí que es cierto que Jorge Martínez nos gustó mucho. Nos gustó mucho en la forma que se coloca este novillero, cómo enmarca los toros con la bamba de las muletas, cómo se los lleva hasta atrás, cómo no se descoloca, nos gustó mucho. Tanto era así que en el sexto novillo, pues a medida que vimos que blandeaba y que no le iba a pedir, o sea, no le iba a ofrecer posibilidad alguna, pues empezamos a protestar. Es cierto que el novillo no estaba en condiciones, pero queríamos que le saliera un novillo para volver a verle, y así, bueno, pues protesta, novillo para atrás, salió otro sobrero de Gibaja, también con problemas de mantenerse en el ruedo, pues era muy flojo, perdía las manos, se hacía unas cosas extrañísimas, pues otra vez a protestar, porque es que lo que queríamos es que el de Totana, el chico de Murcia, tuviera un novillo. Y nos empeñó el público, protestar, salió otro, pero bueno, que no le dio apenas opciones, pero lo que sí que es cierto es que él no rehúye la pelea, salga con lo que sea. Lo que sí que, ya son muchas, ¿eh? Lo que sí que no le funciona bien es la espada. La espada es verdad que se debe corregir, la espada se corrige practicando y tal, pero ya son muchas las que está perdiendo con la espada. Creo que ayer en Zaragoza pasó más o menos, también perdió, ayer o anteayer perdió también una oportunidad importante. Pero vamos, en líneas generales, nos gustó mucho Jorge Martínez.
Jorge Martínez, que ya no era la primera vez que gustaba en Madrid, ha tenido ya varias actuaciones sin terminar de rematarlas, precisamente por lo que tú dices, porque lo que comentas, el tema de la espada, pero que ha sido otro golpe de atención de este torero murciano.
Efectivamente, si la tarde, la expectación de la tarde estaba puesta en la mayoría de los aficionados en ver de nuevo a Jorge Martínez, que ya había dejado muestras de su valor físico, de cómo se coloca y tal, y de su valía como torero. Y teníamos muchas ganas de verle. Sí, efectivamente, así fue.
Del francés Joan Lamotte y de Diego García, ¿qué podemos decir?
Pues vamos a ver, como lo digo yo, voy a ser corto porque al fin y al cabo, pero bueno, lo de Joan Lamotte, vamos a decir que no fue su tarde, porque cuando alguien viene a Madrid se supone que viene preparado como para triunfar en Madrid, pero si todo lo que puede ofrecer es lo que vimos en Madrid el otro día, mucho tiene que mejorar, o mucho tiene que aprender, porque no vimos un novillero por ningún sitio. Y con respecto a Diego García ya había abierto la puerta grande de Madrid, y como todo torero, sea novillero o matador de toros, que abre la puerta de Madrid, pues le esperamos para ver si refrenda aquello. Y bueno, el chico tiene buenas maneras, el chico tiene buenos trazos, buen trazo de con la muleta, no se desenvuelve mal. La colocación se le puede recriminar un poco y tal, pero Diego García, otro que tal baila con la espada, pinchó hasta 8 veces el quinto novillo de la tarde. 8 veces le pinchó y le descabelló a la última, creo que a la cuarta o quinta vez. Bueno, pues eso es lo que nos dejó de... Lo que pasa es que, claro, cuando llega un novillero de estos y le arropan desde el tendido tantísimo gente paisana que le acompaña, pues siempre se lía un poco de controversia en la plaza, pero esto es lo que vimos en la novillada, en definitiva. Yo de aquella tarde, lo mejor lo de Jorge Martínez, Pedro Iturralde a caballo, que cuando quiere lo hace, y digo que cuando quiere lo hace. Y luego nos gustó el ruso lidiando. El ruso que ya hace años le pegó fuerte un novillo aquí en Madrid, sí, y el ruso está cogiendo el sitio y está haciéndolo bien.
Pues bueno, de Pedro Iturralde, ¿qué decirte? Pues es uno de los mejores picadores del momento ahora mismo. De hecho, es uno de los picadores que lleva José Tomás siempre que torea. Por algo será. Bueno, y al día siguiente, un cartel de los esperados por la afición de Las Ventas, con toreros como Juan Ortega, Diego Urdiales y Pablo Aguado, que solo se pudo ver una vuelta al ruedo de Juan Ortega, pero que no sé si hubo alguna posibilidad más de triunfo por la corrida.
Pues vamos a ver. La corrida a nosotros nos decepcionó un poco en cuanto a ganadería, al tema ganadero. La corrida del Pilar, pues carecieron de casi todo. Apenas tenían fuerza, no tenían empuje, la transmisión no la veíamos por ningún lado, y además había una cosa que nos extrañó muchísimo, una apariencia rara según iban saliendo, porque nos sorprendió mucho. Claro, cuando es el primer toro que sale de la tarde, pues no sabes bien cómo viene la corrida si no la has visto antes en los corrales, como era mi caso, yo no la había visto. Pero se anuncia en la tablilla un toro con 502 kilos y 502 kilos. Pues hombre, en Madrid siempre es una...
Está en el límite.
Se suelen protestar casi siempre esos toros con ese peso. Pero amigo, cuando sale el toro, que lo anunciaban con 502 kilos, y le vemos rematado de arriba abajo, una culata en condiciones, una cara que era para Madrid y tal, pues nos extrañó muchísimo. Pero bueno, no dejó de ser una anécdota, porque luego salían toros más grandotes que tenían apariencia más grandote en cuanto a peso ponía, e incluso más altos, más largos y tal, y no tenían la apariencia que tenía este toro de los 502 kilos. Pero bueno, con respecto a los matadores alternantes esa tarde.
Otra tarde más que no pasa nada con Diego Urdiales y con Pablo Aguado.
Y con Diego Urdiales ya es muchas corridas, ya no solo en Madrid, porque Diego Urdiales este año, en la temporada, hombre, no creo que guarde para el recuerdo lo que vimos el otro día en Madrid, en la cuarta del abono, pero Diego Urdiales, que es un torero que puede, que sabe, que se coloca, pero yo le vi un tanto... deslavazado, un poco fuera, apático. No era el Urdiales que nos tenía acostumbrados en Madrid. Ojo, que ya sus dos últimos pasos por Madrid también le hemos recriminado lo mismo y tal. Pero bueno, pues esto es lo que vimos de Urdiales. No nos echar de menos lo que nos tenía acostumbrado. Con respecto a Pablo Aguado, que me preguntaron, que era el tercero de la terna. Pues mira, Pablo Aguado nos gustó mucho con el capote. En el tercero estuvo con el capote de lo mejorcito que hemos visto en la feria. Y además hizo un quite en el centro de la plaza por delantales con una media extraordinaria enroscándosela a la cintura y tal. Pero tampoco... Es verdad que no tenían materia prima adelante. Los toros no estaban claros por ningún lado. Ni se podían confiar, ni podían relajarse, y tampoco era para hacer unas líneas defensivas, porque los toros tampoco ofrecieron gran cosa. Y nada, pues una tarde más que Pablo Aguado pasó por allí, que sin estar mal no estuvo bien, y sin estar bien no estuvo mal. Esto es lo que yo, bajo mi punto de vista, puedo decir de Pablo Aguado.
Y Juan Ortega lo deja para el final, porque fue el que dio la vuelta al ruedo en el quinto y estuvo a punto de cortar una oreja porque hubo petición.
Correcto, 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 sí, señor. Vamos a ver, Juan Ortega, con el capote también estuvo bien. Yo creo técnicamente o incluso estéticamente le superó con el capote Pablo Aguado, pero Juan Ortega recibió con unas verónicas extraordinarias a su primer toro. Y luego hubo una cosa que nos gustó mucho, que fue cómo galleó por Chicuelinas llevando el toro al caballo. Lo hizo perfecto y rematado con una media preciosa, muy bonita, muy bonita. Vamos a ver, lo que yo puedo decir de Juan Ortega esa tarde es que domina el toreo accesorio como nadie. Los recortes, los trincherazos, cómo se dobla por abajo con los toros, cómo hace esos quiquiriquis, esos adornos que hace el toro, con una profundidad, una vistosidad fuera de lo normal. Lo hace muy bien. ¿Y cómo compone la figura? Cuando entramos en el toreo fundamental, ahí es otra cosa. Ahí tiene que ser la tarde de Juan Ortega, como pasa con muchos. Ahí tiene que ser la tarde de Juan Ortega. Y es verdad que en el segundo toro, cuando se pone a torear con la mano derecha, le da un par de series lentas de un trazo perfecto, muy bien. Es cierto que la colocación se le recriminó un poco y tal, pero, y a lo mejor, y esto es una opinión muy personal, igual se equivocó un tanto en los terrenos que eligió para plantear la faena. Porque no, quizás no fueran los medios los mejores terrenos, y él estuvo demasiado en el medio. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, que luego se lo llevó de forma muy garbosa, lo cerró y entró a matar y nada, pues bien, muy bien, muy bien. Hubo gente que yo no sé, mira, desde mi sitio, desde mi abono, yo nunca sé valorar si hay mayoría o minoría, porque ni estoy muy alto como para dominar visualmente toda la plaza, ni estoy muy abajo como para mirar hacia arriba y ver cómo están los tendidos de pañuelos. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues hubo petición y tras la petición y no concederle la oreja al presidente, él dio una vuelta al ruedo con alguna discrepancia, pero mínima, ¿eh? No. Juan Ortega, vuelvo a decir lo mismo, y es una frase que siempre terminamos los aficionados cuando hablamos de Juan Ortega, vamos a seguir esperándole. Bueno, pues esta vez hemos visto algo de Juan Ortega, hemos vislumbrado lo que algún día puede enseñarnos en Madrid.
Bueno, pues habrá que seguir esperando en Madrid, porque ya te digo yo que cuando llegará de una manera inconmensurable, porque este año en la provincia de Ciudad Real lo hemos podido disfrutar en dos tardes cumbres como fueron la de Manzanares y la de Almagro. Al día siguiente...
Perdona, Manuel, que quiero hacer un inciso, porque como estamos hablando en Cope Ciudad Real, a mí me gusta siempre hacer una cosita y la voy a hacer. Mira, esa tarde, como casi todas las tardes cuando coge los palos Iván García, pues unas veces los pone mejor, otras veces los pone peor, pero la gente vibra porque es Iván García, cómo clava, cómo se va, ya te digo, unas veces más pasadito, otras veces más asomándose al balcón, pero a mí me sorprendió, y mira que lo dice él, que no es un plato de gusto, pero a mí me gustó con las banderillas esa tarde Jorge Fuentes.
Sí, así lo cantas en la crónica.
Y Pascual Mellinas, que también es un tercero con unos pares de mucha exposición.
Sí, pues Pascual sí nos tiene más acostumbrados a los palos, pero es verdad que Jorge, su plato fuerte, por decirlo de alguna manera, es el capote, es la brega. No son los palos, pero me alegro infinito que me cuentes eso, porque es un torero que nosotros desde aquí este año se ha llevado el premio al mejor subalterno en la provincia y le tenemos un cariño especial porque además es uno de los nuestros, es un torero de la tierra. Al día siguiente hubo polémica porque el palco le negó una oreja rotunda a Uceda Leal, que por cierto, te voy a decir una cosa, no se podía ir mejor vestido que Uceda Leal. ¡Qué maravilla de traje llevaba!
Lo comentamos allí. Quizás no era tan de gusto el color de la seda, pero iba cargado a la antigua, me parecía a mí de lejos, claro.
A mí me parece en la fotografía, porque evidentemente este año al no televisarse los festejos, pues no los podemos ver, nada más que luego los resúmenes y tal, pero en las fotografías que nos cede Plaza 1, me parece una maravilla y una obra de arte el traje.
Sí, cargadísimo, precioso. Tanto fue así que voy a confesar una cosa, que aunque yo siempre muchas veces digo soy aficionado de hace muchísimos años y tal, bueno, yo nunca sabía cómo se llamaban los adornos que llevan en la parte delantera las chaquetillas. Y el otro día, haciendo una labor de investigación e incluso en una exposición que hay dentro de los pasillos de la Plaza de la
Sí, de Fermín, ¿verdad?
Se llaman muletillas. Muletillas. Bueno, pues lo normal es que lleven dos y una, describiendo la parte.
A ver, parece que...
Una cosa exagerada, pero preciosa, sí, señor.
A ver, que se ha cortado cuando estabas explicando lo de dos y una, Tomás.
No, que decía que lo normal es que las chaquetillas, eso que se denomina muletillas, pues que describiendo las chaquetillas de abajo hacia arriba, que lleven dos, otras dos encima y luego rematando un poco más arriba con una. Bueno, pues Uceda llevaba cuatro, tres y una.
No, cuatro, o sea, una cosa cuatro, precioso. Cuatro, tres, dos, una lleva.
Precioso, muy bien. El color, te digo, que no nos costaba muchísimo. No nos costaba
tabaco, mucho, color tabaco.
Pero era un tabaco más claro. No, es que no era el tabaco...
Sí, no es el tabaco tan oscuro, quizá. Es correcto, un poquito más...
Correcto. Sí. Bueno, pues además de invertido, Uceda estuvo bien. Además de invertido, Uceda estuvo bien.
Volvía a estar a la altura después del... Del día 2 de mayo de la Goyesca, que todos esperábamos que tuviera alguna sustitución en San Isidro, que las hubo, y la empresa no contó con él. Y sin embargo ha entrado en un cartel fuerte en la Feria de Otoño y ha vuelto a triunfar. Sin trofeos, pero ha vuelto a triunfar.
Además es un torero que en Madrid se le quiere mucho a usted.
Lleva más de 70 tardes allí.
Más de 70 paseillos llevan las ventas. Al de Usera se le quiere mucho. Al de Usera muchas veces, estoy hablando de ti, comité, hablamos, ay, si se le ajustara la cabeza bien, porque parece que tiene ciertos devaneos. Bueno, pues esto es la... Y la verdad es que la otra tarde Usera estuvo muy bien, muy elegante, como él suele ser, porque además, independientemente de que sea un torero alto, cuando baja la mano, no retuerce la figura. Cosas que se critica mucho en la Plaza de las Ventas, que tomen notas aquellos que retuercen tanto la figura. Gusta más el toreo más abierto, más espatarrado, más de pie juntos, pero no tan inclinado. Y Uceda lo hace. Y Uceda no se los pasa cerca, o sea, no se los pasa lejos, ¿eh? Uceda se los trae a la cintura. Y Uceda estuvo muy bien. Es verdad que con la derecha hizo unas series extraordinarias. Y aquello, allá había cierto movimiento de inquietud por los tendidos. Ahí que estamos viendo algo importante. La faena baja con la mano izquierda, es verdad que hay con la mano izquierda la faena baja, y cuando quiere retomarla con la derecha, la retoma en cierta manera, pero no termina a remontar del todo aquello. Y con la espada bien, ojo, ha estado muchas veces mejor. Las cosas son como son. Ha estado muchas veces mejor. Pero bueno, la espada le funcionó. Y sí que hubo una petición, vuelvo a decirlo antes, no sé si mayoritaria o minoritaria. Creo que se veían más pañuelos que el día de Juan Ortega. Creo que se veían más pañuelos. De hecho, en la vuelta sí que no hubo ninguna protesta que yo identificara por ningún sitio. Y lo que sí que hubo, cierta bronca al presidente. Sí, sí.
Don Ignacio San Juan, que fue el que presidía ese día la corrida de toros.
Todo esto que tú estoy comentando, perdón, Manuel, estoy contando, pero tú sabes que yo sin ser torerista y tampoco ser un torista desmesurado, bueno, estamos hablando de lo que hizo Uceda, y Uceda le hizo esto ni más ni menos, porque no lo, me gusta decirlo, pues a una corrida del puerto de San Lorenzo, que era extraordinariamente astifina, metía miedo por donde se les mirara. eran, bueno, bien presentados en líneas generales, quizá un tanto desigual. Salía uno de un poquito más grande, otro más bajito, otro más largo, otro más corto, pero y siendo los mejores el primero y el tercero. Es verdad que hubo una controversia en la plaza esa tarde, porque mira, el cuarto toro se devuelve por partirse un pitón al estrellaste contra el burladero. Parecía que solamente era la vaina, pero después de entrar al caballo, la vaina se desprende y ya sangraba por el pitón. Luego ya no era solo la vaina, había sido algo más. Y hay controversia porque hay quien dice que reglamentariamente no tendrían por qué haberse devuelto, puesto que era en la lidia ya.
Sí, sí.
Y hay otra gente que decía que el toro tenía que haberse devuelto porque la lidia no había comenzado, puesto que no le habían dado ningún capotazo siquiera. Bueno, pues ahí tuvimos discusiones, bueno, debate, no discusión, debate entre los aficionados y tal, porque claro, el toro se estrella contra un burladero, pero porque un banderillero sale casi a la línea, le enseña el capote, el toro va, él se refugia.
Sí, pero yo nunca he visto que un toro se inutilice nada más salir al ruedo, incluso casi una vez empezada la lidia y se parta una pata, se pegue claro, contra un burladero claro. y el presidente no lo devuelva. Y más en una claro. plaza de toros como Madrid, con veintitantos mil espectadores que había ese día en la plaza y que me parece que es perjudicial no devolver ese toro porque podría crear hasta un altercado de orden público el no devolver un toro por esas características, por esas circunstancias, me explico.
Correcto.
Así que yo creo que dentro de del reglamento, que ahora mismo yo lo desconozco, lo podremos consultar luego con...
No, el reglamento dice que si el toro se inutiliza durante la lidia, que no tiene por qué ser devuelto, pero si el problema es que no se sabe...
Pero muchas veces posible. Luego, Tomás, yo creo que hay que buscar, aparte del reglamento, el sentido común. Porque
claro,
si tú estás en una plaza de un pueblo y hay una ruina y hay 100 personas y se inutiliza el toro una vez que ha salido y tal, que ha salido en perfectas condiciones, se inutiliza después y tal, pues a lo mejor es un problema devolver ese toro pues porque la ruina es muy grande. Pero en una plaza de toros como Madrid, que está lleno y que hemos visto muchas veces corridas de toros que han salido a la plaza hasta 12 animales, no devolverlo, por eso me parecería de verdad...
No. Si allí todo el mundo estaba de acuerdo en que se devolviera el toro. Todo el mundo, no hubo nadie que no estuviera de acuerdo. Si lo que quiero decir es hasta dónde llega la afición cuando debatimos entre nosotros si esa lidia estaba... Lo que se debatía era si la lidia se había iniciado o no, independientemente de que todo el mundo queríamos que el toro fuera para atrás. Y el toro fue para atrás por lo que se partió un pitón. Pero no sabíamos dilucidar en qué línea nos movíamos, si la lidia había comenzado o no había comenzado. Eso era un debate para aficionados que sería bonito tener en alguna otra ocasión.
Bueno, hemos hablado de Uceda Leal, Morante de la Puebla tampoco tuvo suerte con el lote, pitos y silencio. Una tarde más que se le va a Morante sin ningún tipo de posibilidad por otro lado, porque no hubo posibilidad de triunfo, pero que Morante se le está esperando también, como decíamos antes con Juan Ortega, y a Morante yo creo que ya se le ha puesto entre ceja y ceja tener que salir a hombros de Madrid, y yo creo que tarde o temprano lo conseguirá, porque mimbres hay, evidentemente.
Pues mimbres sí que hay. Lo que no sabemos es si habrá toro de Morante, si Morante tendrá su tarde, la tarde de Morante. Pues no lo sabemos, Manuel, no lo sabemos. Pero vamos a ver. Es cierto que esa tarde... Y lo ha achacado, lo han sacado mucho. Casi siempre que Morante no está bien, sea cualquier sea, en el sitio que sea, de la geografía donde toré, siempre se achaca a que no tiene suerte en el sorteo. Es verdad que esa tarde, posiblemente los dos peores toros que salieron a la tarde al ruedo fueron los que le correspondieron a Morante. Pero Morante es un figurón, y como es un figurón, debe apechugar con lo bueno, con lo malo, enseñarte lo bueno, enseñarte lo malo, y no quererte enseñar cosas que no ves tú tampoco muy claras. Es cierto que el aficionado no es el que se pone abajo delante, Pero si al toro no dejas de echarle los engaños entre los pitones, tapándole los ojos, el toro va a echar, va a pegar unos derrotes extraordinarios, pero si se lo vuelves a echar otra vez, pues derrote, vuelves a echárselo otra vez entre los ojos y entre los pitones, otro derrote. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Morante nos quiere decir que es que ese toro no vale? Hombre, a lo mejor si no le haces eso, el toro no pega esos derrotes. Con la muleta en el quinto toro, no dejaba de echarle la muleta entre el hocico, los ojos. Claro, pues el toro, unos derrotos grandes ya, escaso de fuerza, incluso se le venía al pecho, que le provocó hasta un desarme cuando intentó hacer alguna cosita allí con la izquierda y tal. Pues eso fue la cosa. Pero además es que hubo una cosa fue que nos llamó mucho la atención. Es verdad que no se da coba. No se da coba. Como a él el toro no le cuadre, él coge la espada de acero y se va para allá donde está el toro, a buscarle donde sea. Tanto digo donde sea, que su segundo, el segundo de la tarde, que era su primero, estaba en los medios y allí se fue Morante. Pero, oye, de forma incomprensible.
Hay que tener mucho valor también para hacer eso, ¿eh?
Claro, pero es que le pone dos veces la muleta y el toro pasa, pero pasa sin hacer ningún extraño. Es verdad que no humilla, que no mete la cara abajo, pero a media alturita y quizá un poquito más bajo de media altura. El toro pasó dos o tres veces desde el centro de la plaza, que nos sorprendió que Morante fuera allí. Pues nada, pues vimos aquello que pasó el toro, ni siquiera engancharle en esas ocasiones el engaño. Y de buena primera tira las rayas y ahí lo mata. Bueno, pues no lo llegamos a entender del todo.
Bueno, no lo llegamos a entender. Los genios.
Morante, el idilio Morante-Madrid es muy difícil, ¿eh? Y más que se está poniendo, claro.
En cualquier caso, los genios son así. Ángel Téllez, ¿qué me dices de Ángel Téllez? Porque yo he leído tu crónica de Cargando la Suerte, he leído otras, y aquí parece que no todo el mundo se pone de acuerdo, pero ¿cuál es tu opinión?
Pues mira, mi opinión es que Ángel Téllez está bien. Ángel Téllez nos lo ha demostrado ya en Madrid las dos veces anteriores que ha venido a Matador de Toro, y el otro día la disposición no se le puede negar. No se le puede negar. Lo que sí que creemos, o al menos creo yo, que pecó un poco de querer sorprendernos. De querer sorprendernos, porque un toro que estaba pegado a las tablas cerca del burladero que delimita el tendido 6 del tendido 7, el toro estaba ahí metido, se va al centro de la plaza después de brindar y con la mano izquierda le llama de lejos. Veíamos que no estaba en un sitio muy apropiado, porque tampoco estaba, aunque era a distancia, tampoco estaba cruzadito con el toro. El toro no obedece. Él va cortando la distancia poco a poco. El toro no va. Se acerca más, hasta que provoca la embestida. Y claro, pues la embestida fue sorpresiva. Fue como un poco como un tren. Le pilla un poco descuidado porque la muleta estaba a la izquierda y tal. Y claro, como la última vez que nos gustó tanto fue en los mismos terrenos, unos terrenos muy parecidos a los del otro día, donde le planteó la faena, pues hombre, creemos que el toro no era todo lo bueno que mucha gente pensaba, ni todo lo malo como para no hacerle cosas. Y él no se le puede negar el que se pone pisando unos terrenos muy difíciles de pisar, de cierto, casi inverosímiles, a veces un poco temerarios, pero aún así al toro le sacó dos o tres tandas por la derecha. Siempre le esperamos a Téllez por la izquierda, que fue lo primero que nos marcó, la impronta que nos marcó desde el primer día, ¿no? Pero el toro por la izquierda era otra historia, el toro por la izquierda no lo dejaba pasar, o sea, no pasaba, enseguida se frenaba a mitad del muletazo. Pero bueno, Ángel Téllez no estuvo mal con ese toro. La gente dice que fue el mejor toro de la tarde. Yo creo que también. Pero era un toro para haberle empezado por abajo, obligándole, enseñándole el recorrido, porque eso era fundamental.
En cualquier caso, digo que Ángel Téllez no pierde cartel en Madrid y sigue intacto.
En absoluto. Y menos perdería si afila la espada también.
Ahí la espada. ¿Cuántos disgustos? Porque Porque podía haber cortado un trofeo, ¿eh?
Pero es que pinchó 7 veces, Manuel.
Ya, es que así es imposible, claro.
Claro, claro.
Bueno, destaca Rafael Biotti, que saluda tras parear al tercero, y Juan José Trujillo en el quinto.
Correcto, correcto.
Las Juan cuadrillas, José Trujillo. De nuevo, bien.
Sí, muy bien, muy bien.
Oye, y una cosa que quiero comentarte, porque hemos visto mucho en redes sociales, y sobre todo en redes sociales, y ahora ya en algunas declaraciones de los protagonistas en algunos medios de comunicación, ¿desde la plaza se apreció la movida de Morante con Avellán? ¿O no, pasó desapercibida?
No, le vimos hablando, pero no sabíamos de qué iba el tema. Hablando sí le vimos, pero no sabíamos si aquello era discusión o no. Además es que según fue al final del festejo, tampoco
sí, fue al final.
Tampoco fue cuando termina Morante, porque si es cuando termina Morante sí que le sigues con la vista, ves sus reacciones en el callejón y eso, ¿sabes? Pero no lo nota. Mira, vamos a ver, yo he leído cosas y dicen que incluso le llegó a recriminar Morante a Avellán que un centímetro más de... ¿Un centímetro?
Eso lo ha negado Morante, ¿eh? En cualquier caso, yo creo que eso es una conversación que yo creo que solo lo puede saber quien estuvo muy, muy cerca, porque no creo que fuera a voces. Es más, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta del momento, porque hay un momento ya cuando se está despidiendo, vamos, se está alejando Morante de Avellán, levanta el brazo y eso llama más la atención. Y ese es el yo creo que lo que levantó un poco la liebre, porque ya después del sexto toro, que la gente empieza a recoger y la gente ya se empieza a abandonar sus localidades, y más cuando una tarde no, porque cuando ha habido triunfo, pues mucha gente se espera para ver la salida a hombros y tal, pero cuando no pasa nada, pues la gente ya empieza muchas veces a abandonar sus localidades, y yo creo que se dio, que se ha enterado mucha gente por la foto del que hace la foto, que no me acuerdo ahora mismo del protagonista, también que le doy la enhorabuena porque también está atento, por la foto que por otra cosa.
Pues mira, te voy a hacer una cosa, Manuel. En cierto modo, si la discusión era por el estado del piso de plaza, le voy a dar, yo particularmente, y algunos más de los que estamos próximos en el tendido, le vamos a dar la razón a Morante. El piso de plaza no es digno de la plaza de toros de las ventas.
Sí, todo viene por ahí, ¿eh?
El piso de plaza está mal ahora. Horrible, horrible, antes de San Isidro, en malas condiciones en San Isidro, y ahora algo mejor, pero nada extraordinario para lo que se merece una plaza como esta. Y también es cierto, Manuel, que muchos toros se han lesionado de salida en la zona entre el 9 y el 10, que es donde se suelen parar los toros.
Pero eso es lo que dice. Morante decía el terreno del 2, pero bueno, yo ahora mismo los terrenos los desconozco. Pero quiero decirte que eso es lo que echa en cara a Morante a Avellán, que por lo visto el apoderado por la mañana va a supervisar el ruedo, porque ya lo había hablado con la empresa. No, y no por la pendiente, que la pendiente ya se rebajó en su día que un 12%, creo, un 16%, no me acuerdo exactamente. Pero es por la dureza. Y es verdad
también
que...
También a petición suya se bajó aquello. Aquello también se bajó por exigencias de Morante, sí, también, que decía, pero... que no venía aquí mientras que esto estuviera así.
Y es verdad que la dureza... Yo he estado en el San Isidro pasado en la plaza varios días, que me invitaste tú y estuve contigo en tus abonos presenciando algunas corridas, y es verdad que se oye muchas veces hasta el galopar de los animales, porque y eso es más de un suelo duro, de como si fuera una carretera, que un suelo de un albero, que debería de estar pues más o sea, no sé, más suave, menos compacto.
Y alguna piedra del tamaño de una cajetilla de tabaco también hemos visto quitar. El otro día, Fernando Robleño, el día del faenón de Fernando Robleño, en mitad de la faena, Fernando Robleño quita una piedra del tabaco del tamaño de una cajetilla de tabaco, ¿sabes?
Pues eso es porque está compactado de tanto que se ha hecho piedra, porque ahí no echas piedras, ahí es una arena de río, creo que es la de la Plaza de Toros de la Venta. En cualquier caso, yo creo que el numerito ese, pues yo qué sé, no sé hasta qué punto ahí pues procede el numerito. Pero bueno, en el pecado llevan la penitencia y Avellán ya se puede poner las pilas y arreglar un poco la plaza, que la verdad que la plaza está de aquella manera. Y la Plaza de Toros de Madrid tiene que ser el espejo de todas las plazas de toros y tenía que relucir brillante, limpia, y creo que ahora mismo eso nos está dando.
En fin, bueno, pues esto es lo que dio de sí esa corrida, esa discusión. Hombre, es cierto que no sabemos si es cuestión de 1 centímetro o 2 centímetros. A lo mejor era cuestión de 10, 12 centímetros los pitones también que sacó aquella corrida. Todo esto dicho con cierto retintín.
Ya, siempre con tu rintintín. Bueno, y el último festejo de la Feria de Otoño, que tampoco pasó nada, con una terna con Álvaro Lorenzo, con el francés Juan Leal y con Miguel Ángel Pereira, que fue también un poco división de opiniones. Lo de Miguel Ángel Pereira es, hay un amor-odio ahí en las ventas que no sé muy bien cómo
Yo
calificarlo.
no sé si calificarlo de amor-odio o solamente odio. No lo sé, no lo sé. Hombre, vamos a ver.
Hombre, Pereira ha hecho méritos en Madrid como para que no se le odie, ¿eh?
Sí, pero también ha hecho gestos dirigidos al público o a cierto sector del público como para que sí que estén predispuestos contra él algunas veces. Incluso insultos y cositas tontas. Pero bueno, eso forma parte de otro terreno, de las relaciones personales de unos con otros. Yo lo que sí que te puedo decir es que de la última corrida ha habido cosas que también nos ha extrañado muchísimo en los corrales. Vuelvo a decir lo mismo. Vamos a ver, viene una corrida de Fuenteíbrio, que por cierto, ya son 60, cerca de 60 toros, entre toros y novillos, los que se han lidiado en las ventas este año de Fuenteíbrio, ¿eh? Cerca de 60. Y viene una corrida de Fuenteíbrio. Y parece ser que la corrida viene justita, justita en cuanto a número. Trae 6 toros. Uno parece ser que tuvo un altercado en el batán. Total, que se le sustituye por uno del puerto de San Lorenzo, que había sido la corrida titular el día anterior. Pero además es una cosa curiosa porque se sustituye ese a un titular, o sea, ese del toro de San Lorenzo sustituye a un titular cuando ese toro estaba reseñado en segundo sobrero de la corrida del día anterior, saltando por encima los sobreros que estaban previstos de José Luis Pereda. Esas cosas nos extrañan mucho porque no sabemos el porqué. No sabemos el porqué. Pero bueno, con respecto a la terna. Vamos a ver. Miguel Ángel Pereira es un torero que puede con todo. Puede con todo. Miguel Ángel Pereira no había venido en San Isidro y tenía, pues, quizás él tenía ganas de resarcirse de aquello, justo o no justamente, y Pereira, pues estuvo como es él, a él le da igual que haya un sector del público que proteste, que no, él va a lo suyo, es un torero poderoso, él pasa los toros como él cree que debe pasarlos y se los quita de en medio cuando él cree que se los debe quitar de en medio. Pero claro, lo que sí que es verdad que esperábamos que pasaran más cosas, que esperaran más cosas de la terna. Eso con respecto a Miguel Ángel Pereira, que yo tampoco tengo nada en contra de él, nada, absolutamente nada, ni de él, ni contra de él, ni en contra de ninguno de los que son capaces de vestirse de luces. Nunca lo haré, nunca lo haré. Con respecto al francés, a Juan Leal, este torero es que le va más el hacernos pasar miedo que otra cosa. Este torero francés, si pudiera, habitaba entre pitones. Sea el toro que tenga, tenga recorrido o no, sea humilde o no humilde, venga como venga, le mire las hombreras, le mire las zapatillas, él hasta que no consigue meterse entre los pitones, como si su cuerpo fuera la bola de una máquina de pinball, no está a gusto. Bueno, pues aún así, en su primer toro, metiéndose entre los pitones, que no hay espacio físico como para que el toro pase. Oye, pues le enjaretó sueltos, eso sí, pero le enjaretó una serie de muletazos con la derecha y algunos con la izquierda, pero vaciando la embestida hacia atrás. Que decíamos, pero si el toro la sigue hacia atrás, hasta atrás, ¿por qué no le da un poquito más de sitio? Y es que parece ser que su sitio es ese.
Es su tauromaquia, no hay otra. ¿Y el toledano Álvaro Lorenzo qué?
Pues Álvaro Lorenzo, el otro día, de las veces que yo le he visto en Madrid, el otro día fue el día que menos me gustó.
Más desdibujado.
Sí, Álvaro Lorenzo cortó dos orejas en Madrid. Una tarde, otra tarde, en San Isidro me refiero. Una tarde, otra tarde. Incluso un toro le dio, cobró. En la primera que tuvo, cobró. Bueno, pues Álvaro Lorenzo tampoco le vimos, yo le vi poco suave a la hora de manejar los engaños. Unos tironcitos, unos trallacitos, un poco, no lo sé. El caso es que no me llegó a, creo que ni a mí ni a la mayoría de la gente que estaba viendo la corrida. Esperábamos algo más de Álvaro Lorenzo. Hombre, vamos a ver, es cierto que su cartel, como tú, a ti te gusta decir, no va a bajar en Madrid, porque es un torero que se ha hecho prácticamente aquí y que le hemos visto aquí desde novillero y hacer cosas muy buenas. Pero llegamos a este punto, y una vez hablado de los matadores, yo tengo que sacar una bandera en favor de lo que es un tercio de varas extraordinariamente hecho el otro día. Extraordinariamente hecho por Vicente González. Vicente González puso la plaza en pie, cosa que han conseguido muy poquitos, ya no digo picadores, incluso matadores. Puso la plaza en pie. Qué forma de torear a caballo, qué forma de irse para atrás, de darle el pecho, de tirar el palo y de cogerle la yema. El primer puyazo fue extraordinario y medido como queremos, lo justo, para que el toro tenga todavía la oportunidad y fortaleza como para ir a un segundo otra vez. Y el segundo ya fue el delirium tremen, aquello fue perfecto.
La verdad es que la suerte de varas es preciosa cuando se hace bien.
Nos gustó mucho más en el segundo que en el primero, porque el primero, aún con el empuje del toro, pues hizo la cariota, ¿no? Pero en el segundo es que donde lo cogió ahí se quedó. Y hombre, qué desencanto te llevas cuando un hombre está así y lo mismo que los matadores mandan desmonterarse a los banderilleros cuando están bien, no le digan lo mismo a un picador.
Eso es verdad.
Y claro, pues te llevas esa cosita que no...
Bueno, pero la ovación me imagino que sería unánime.
No, la ovación fue extraordinaria, pero toda la plaza en pie según iba por el callejón camino a través del patio de caballos, pero no por donde iba pasando, que es lo natural. Es que estaba de pie toda la plaza aplaudiéndose, hombre.
Pues
estuvo extraordinario.
Pues es justo también decirlo. Y también destacar en cuadrillas a Curro Javier, Iván García y Fernando Sánchez, que parece ser que Iván García te gustó más esta tarde. A Andrés ¿Sí? Revuelta y Javier Ambel.
Sí, bueno, Andrés Revuelta es un torerazo, ¿eh? Ya no solamente con las banderillas, que con lidiando también lo hace muy bien. De Curro Javier, ¿qué vamos a decir? De Fernando Sánchez, la espectacularidad con que cita los
que
toros.
Cumplía 100 tardes, ha toreado casi lo mismo que Morante.
Claro, pero lo bonito que es cuando le da ventaja al toro, porque es que una cosa es salir al cuarteo para encontrarse en un sitio determinado y colocar la banderilla en la cara, y otra cosa es darle las ventajas al toro, que ahí eres tú el que tienes que medir el sitio del embroque justo, pero que el toro te la ha buscado ahí. ¿Sabes? Y eso es muy bonito. Y lo de Iván García. Pero bueno, iba a decir, pero por ejemplo, Fernando Sánchez, aún haciendo eso que es espectacular, bueno, pues unas veces más pasadito, otras veces en el primer toro que tuvo que banderillear, como va de tercero, banderillea una y una, cayó el par muy desigual y bueno, pero sí. Y lo que sí que es cierto es que Iván García, que pega uno, a Iván García no le hace falta poner la banderilla si clava el palo. Es que les pego los estacazos a los toros, tremendo. El otro día mucha gente creía que un palo se le había caído, o sea, que no había clavado.
Y lo que hizo fue partirlo.
Lo había partido. Pues, es que lo partió.
Fíjate.
Bueno, pues eso es lo que mejor sacamos de esa tarde. Salimos hablando de eso y sobre todo del tercio de varas. El tercio de varas es que nos puso la carne de gallina, de verdad.
Pues ya no tenemos que hablar la semana que viene, porque esta semana, al ser festivo el día 12, no hemos tenido que grabar el martes. Así que el jueves que viene le daremos a los oyentes tu crónica del festejo de la Hispanidad, que ha tenido tiene muchísima expectación, y la gente se va a colgar con toda seguridad el cartel de 9 billetes, y ya encima han dicho que va Mbappé al fútbol, el futbolista Mbappé a los toros, y que creo que se ha formado un revuelo gordo. Ya de todo eso lo hablaremos la semana que viene, Tomás. Muchísimas gracias, bueno, como siempre, por tu tiempo. Hemos hecho, yo creo, que un resumen bajo tu punto de vista y bajo tu lupa, como aficionado veterano de las ventas de la Feria de Otoño para nuestros oyentes de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real, de lo cual te estamos, como siempre, muy agradecidos.
Pues no tenéis por qué darme las gracias, porque lo hago con muchísimo gusto, y cada vez que me llames o me reclames para una cosa así, sabes que puedes contar conmigo.
Pues un abrazo, Tomás, y hasta la semana que viene.
Por la mañana en la radio,
La Última Hora y el Rigor, de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real, con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y comenzamos la sección de noticias recordando que la gala de entrega de trofeos Virgen del Prado que organiza Cargando la Suerte tendrá lugar el próximo día 18 de noviembre, viernes, en los salones del hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Recordamos los nombres de los triunfadores. Trofeo Virgen del Prado al triunfador de la temporada 2022, Juan Ortega. El pasado 16 de julio hacía su presentación en la provincia de Ciudad Real el matador de toros sevillano Juan Ortega en la Plaza de Toros de Manzanares. Era un día marcado por la esperada alternativa de Carlos Aranda, que tomaba el doctorado de la mano del maestro de la Puebla, Morante. Pero finalmente el protagonista de la tarde fue el trianero, que esa tarde bordó el toreo y concortó 4 orejas. Especial fue la faena al quinto de la tarde, de nombre Escamillo, del Hierro de Castillejo de Huebra, errado con el número 1. Un mes más tarde se repetía la historia y Juan Ortega volvía a la provincia, esta vez al coso de la cuerda de Almagro, donde el 25 de agosto de nuevo nos deleitaba con su toreo a cámara lenta, llena de torería y arte del sevillano. Por ambas tardes, el jurado de los Premios Taurinos Virgen del Prado, en su tercera edición, proclaman triunfador absoluto de la provincia de Ciudad Real a Juan Ortega. Trofeo Virgen del Prado al toro más bravo de la temporada, Escipión, de la ganadería de Chamaco. Pedro Muñoz fue el escenario donde Escipión, errado con el número 18 del Hierro de Chamaco, fue lidiado en cuarto lugar, toro guapo, musculado y morfológicamente muy en tipo, enseñando el pitón colocado hacia adelante y tocado hacia arriba, y con el cual consiguió el honor del indulto tras ser toreado magníficamente por el sevillano Esaú Fernández. Escipión volvió a la finca Garruchera a padrear con todo merecimiento. Trofeo Virgen del Prado a la faena más artística de la temporada, Ángel Téllez. Ocurrió en Alcázar de San Juan el 4 de septiembre en sexto lugar. Ángel Téllez realizó una faena llena de inspiración, naturalidad y temple, con el resultado de indultar a Salinero de la ganadería del Torero, concediéndole los máximos trofeos simbólicos. El triunfador de la pasada Feria de San Isidro dejaba su tarjeta de presentación en la provincia con una faena que, a juicio del jurado, es merecedora de ser la más artística de esta temporada en la provincia de Ciudad Real. Trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrillas de la temporada 2022, Jorge Fuentes. Jorge Fuentes, banderillero de Campo de Cristana, que actúa a las órdenes de Juan Ortega, Este trofeo se le concede por su extraordinaria actuación en la Plaza de Toros de Almagro el 25 de agosto, lidiando de manera magistral al segundo toro de la tarde del Hierro de la Palmosilla. Mención especial Virgen del Prado a Manolo Castellanos. En el año de su retirada, el torero del toreo activo, este reconocimiento que se le concede a Manolo Castellanos es por su intachable trayectoria taurina de más de 4 décadas. Manolo es el decano de los toreros de la provincia en activo. Ha actuado en las filas de prácticamente todos los matadores de toros de la provincia de Ciudad Real y ha ayudado a infinidad de toreros en sus comienzos. Caso de Aníbal Ruiz o Fernando Tendero, por mencionar algunos. Mención especial Virgen del Prado a Aarón Infantes. En el año de su debut con los del Castoreño, Aarón Infantes, novillero de Alcázar de San Juan, cuenta sus actuaciones por éxitos. 4 novilladas y un festival es el poco bagaje numérico de este torero, pero ha demostrado una gran dimensión llegando a clasificarse para la final del Villa de la Solana, donde cortó 2 orejas. Deseamos que esta mención le sirva de motivación para continuar con más ilusión, si cabe, en esta profesión. Mención especial Virgen del Prado al Festival de Alcázar de San Juan. Este festival taurino es el decano de los festivales de la región. Este año cumple su 20 edición con un cartel de banderilleros de máxima categoría, que en un día especial actuarán como matadores en homenaje a uno de los toreros de plata más importante de los últimos años, como es José Antonio Carretero. Les recuerdo que la gala será el viernes 18 de noviembre en el Hotel Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava a las 8:30 de la noche. Todos los aficionados que deseen acudir a la gala de entrega de trofeos pueden hacer su reserva en Casa Pepe en el teléfono 926-81-40-79.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Si tú controlas los precios, haces que haya escasez.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Paco y Raimundo llevaban más de 5 días y noches trabajando, intentando sofocar las llamas cuando se quedaron atrapados por el fuego.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Vaya golazo!
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Y al igual que Cargando la Suerte organiza su cena de gala y entrega de trofeos Virgen del Prado, hacen lo propio numerosas asociaciones y peñas taurinas de la provincia de Ciudad Real. Es el caso del Club Taurino de Almodóvar del Campo, que falló sus premios taurinos 2022 y serán entregados el 12 de noviembre en el cierre de la 31 Semana Cultural Taurina, cuya relación es el siguiente. Mejor toreo de capa, Tomás Rufo. Mejor subalterno de brega, Juan Contreras. Mejor kit de artístico, David Fandila el Fandi. Mejor banderillero, Iván García. Mejor faena, Daniel Luque. Mejor detalle torero, Tomás Rufo. Mejor astado, toro tunante, número 271 de la ganadería de Juan Pedro Domecq. Mejor estocada, Daniel Luque. Triunfador de la feria, Daniel Luque. Premio Memorial Reina Rincón a Juan Ramón Leiva, de Castilla-La Mancha Media, a título póstumo. Estos trofeos serán entregados el día 12 de noviembre en la jornada de clausura de la 31 Semana Cultural Taurina a celebrar en Almodóvar del Campo entre los días 7 y 12 de noviembre. La Asociación Cultural Taurina de Socuéllamos también organiza su entrega de premios. Y ya está preparada la cuarta gala de entrega de premios taurinos de Socuéllamos. Será el próximo sábado 29 de octubre a las 9 horas en los salones El Sastre de Socuéllamos. Asistirán los diestos triunfadores del festejo de agosto, David Fandila el Fandi y David de Miranda, acompañado de los hombres de plata Fernando Sánchez y el mejor picador Manuel Quinta. Además, entre los premiados se rendirá homenaje como invitado especial a la figura de José Ortega Cano, a los ganaderos Victorino Martín y Manuel Blázquez, a Jesús Pérez, empresario de Arte Tour, y a los grandes artistas y humoristas Paco Arévalo y Fernando Esteso, que también acompañarán a los triunfadores en la gala. El acto estará dirigido por el maestro Vicente Ruiz El Soro y la presentadora Eva Rogel. Cartel de lujo para la cuarta entrega de premios taurinos de Socuéllamos. Toreros, ganaderos, artistas y demás gente de la cultura y el toro. Bueno, pues eso será en Socuéllamos el día 29 de octubre. Enhorabuena también a la Asociación Cultural Taurina de Socuéllamos. Y otra de las peñas decanas de la provincia de Ciudad Real, la Peña Taurina Sánchez Mejía de Manzanares, también tiene fecha para su entrega de premios. Nos lo comunica su presidente y nos dice que el próximo día 19 de noviembre, sábado, al día siguiente de la entrega de premios de Cargando la Suerte, esta vez será el sábado 19, en los salones del restaurante Saga de Manzanares, tendrá lugar la entrega de trofeo al triunfador de la Feria de Manzanares, a Juan Ortega. Pues también le deseamos muchísima suerte a los amigos de la Peña Taurina Sánchez Mejías de Manzanares. Hay que comentar también que la Peña Taurina de Aymeleña ha preparado una gran semana cultural taurina. Se desarrollará del 21 al 26 de noviembre en el espacio Fichac a las 8:30 de la noche. El lunes 21, con el título de La Noche del Arte, conferencia impartida por don Diego Clemente Espinosa, licenciado en Historia del Arte bajo el título Los toros en el mundo del arte. Ese mismo día se inaugurará una exposición de pintura del artista Manuel Ballesteros. El martes 22, con el título La Noche de la Cultura, se presentará el libro Más allá de la plaza, El toro de Lidia en Castilla-La Mancha, de Julio César Sánchez, crítico taurino del diario Lanza, entre otros medios de comunicación, que será presentado por Francisco Javier Morales Hervás, director general de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El miércoles 23, el título de la noche es La Noche de las Peñas, mesa redonda con representantes de la Peña Taurina El Capote de Oro de Alcázar de San Juan, Peña Taurina de Tomelloso, Peña Taurina Clarines Teresianos de Malagón, la Federación Taurina Madrileña, la Peña Taurina Tomás Santa Cruz de Torralba de Calatrava y el Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real. El jueves 24, La Noche del Recuerdo, proyección de faenas inolvidables de figuras del toreo como Antoñete, Emilio Muñoz, Julio Aparicio, José Miguel Arroyo Joselito, Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Luis Francisco Esplá, Juan Mora y José María Manzanares, hijo. Y el viernes 25, La Noche de los Mayorales, charla coloquio con los mayorales Teodoro González, Enrique Sánchez e Ignacio Sánchez, mayorales del Cortijillo, del Ventorrillo y de Víctor y Marín. Es decir, que Enrique Sánchez ya no está en el Ventorrillo porque se vendió todo el ganado bravo. Pero bueno, ha sido muchos años mayoral de la ganadería del Ventorrillo. Y se cierra las jornadas de la Peña Taurina de Aymeleña el sábado 26 con la noche de los protagonistas firmes en la defensa de la fiesta. Se trata de una mesa redonda con los participantes Adolfo Martín, ganadero, Juan Mora, matador de toros, José Ramón Caballero, presidente del Colegio de Veterinarios, Antonio Tejerina, aficionado, y Demetrio López Álvarez, crítico taurino. Pues enhorabuena sincera a la Peña Taurina de Aymeleña por esta gran semana cultural taurina que ha preparado y que tiene muy buena pinta. Pues le deseamos muchísima suerte. Y otra de las noticias que tenemos son el baile y el cambio de los apoderamientos con el final de temporada taurina española. Pues los matadores de toros hacen balance de su gestión con sus apoderados y vienen los cambios por unos u otros motivos, aunque normalmente se suele decir que es de mutuo acuerdo, no siempre es así. Estas son las rupturas que hasta el momento tenemos conocimiento. Damián Castaño ha roto con Carlos Sánchez después de 5 temporadas juntos. La decisión ha sido tomada unilateralmente por el torero. Nos enteramos por un comunicado que mandó Damián Castaño. Carlos Sánchez no parecía muy contento con la decisión que había tomado Damián Castaño. En cualquier caso, le deseamos a Damián Castaño y a Carlos Sánchez, pues, el mejor de los éxitos, cada uno por su lado. Sergio Serrano y Manuel Amador también han acordado dar por finalizada la relación de apoderamiento que les mantenía unidos desde el comienzo de la temporada 2020. La decisión se ha tomado, como se suele decir, de mutuo acuerdo, tras una reunión mantenida y en el que ambos se han agradecido la confianza y el tiempo dedicado en estas 3 temporadas, mostrando la mayor de las suertes en las etapas que ahora comienza para ambos. Rafaelillo y Martínez Federice también finalizan su relación de apoderamiento. Rafael Rubio Rafaelillo y Manuel Martínez Erice han dado por finalizada su relación profesional de apoderamiento tras una reunión mantenida entre ambos. El acuerdo se ha tomado de mutuo acuerdo y de forma cordial entre ambas partes, las cuales se desean mucha suerte en un futuro a nivel profesional y personal. Por otra parte, Rafaelillo se encuentra recuperándose de la operación de la mano derecha, donde saben ustedes que se cortó los 2 tendones en su última corrida de los dedos índice y pulgar. Pues le deseamos también a Rafaelillo mucha suerte en su nueva andadura con quien él elija, que se hará, me imagino, pronto. Él se quedará a conocer pronto el nuevo apoderado de Rafael Rubio Rafaelillo, y le deseamos una pronta recuperación. Una de las rupturas que más ha sorprendido en el mundo del toro ha sido la de Luque y Zúñiga, pues era un binomio muy exitoso que dice ahora adiós. Daniel Luque y Carlos Zúñiga hijo han puesto fin a su relación de apoderamiento que han mantenido durante las últimas tres temporadas. Así lo anunciaron el empresario y el torero en un mensaje por redes sociales, donde, por ejemplo, el apoderado le decía al matador que orgulloso de todo lo que habían conseguido e inmensamente feliz por los éxitos cosechados. Mucha suerte en su camino, le deseaba Zúñiga a Luque. Estas tres temporadas del torero de Llerena ha sumado un número importante de festejos, poniendo su nombre en lo más alto del escalafón, colocándose junto a las figuras y dejando tardes para el recuerdo. Pese a la ruptura, ambos mantendrán una estrecha amistad fraguada estos tres años de relación, que espera que perduren en el tiempo. Tanto Luque como Zúñiga han coincidido en destacar los logros alcanzados por el matador en este periodo. Cabe destacar los triunfos en el último año de 2022 con la salida a hombros por la puerta del Príncipe de Sevilla durante la Feria de Abril, las siete orejas y dos rabos con indulto en su encerrona en Das con los toros de la Quinta, las dos salidas a hombros en la temporada en el Puerto de Santa María, los indultos de Arles, Huelva, Valencia y la infinidad de éxitos que ha situado al diestro en los primeros lugares del escalafón. Pues sin duda es una perla lo que hay ahora mismo en el mercado, porque estoy seguro que Luque pues se lo estarán rifando los apoderados más importantes. Me imagino que no andará muy lejos por ahí la Casa Matilla o quizá la empresa de Sevilla con Ramón Valencia o no sé. En cualquier caso, pues le deseamos a Luque que acierte y estamos seguros que será bueno para él. Otra ruptura después de mucho tiempo también han sido la de Andy Cartagena y Alejandro da Silva. Se desvinculan profesionalmente, separan sus caminos después de 13 años de relación profesional. Pues también la dan por finalizada con un comunicado de mutuo acuerdo y dicen que tras andar el camino juntos todo este tiempo han tomado la decisión de desvincularse de manera profesional y mantener su buena relación personal. Pues es también una ruptura después de mucho tiempo que también ha sorprendido. Pues mucha suerte a Andy Cartagena y a Alejandro da Silva. De otro matador de toros que ha roto con su apoderado es el francés Maxime Solera. Pues quien fuera su apoderado hasta el momento, Denis Loré, el matador de toros también Denis Loré, pues han anunciado también por un comunicado que dan su relación por finalizada después de un acuerdo que les unía desde mayo de 2020. Y el murciano Filiberto también ha hecho oficial su ruptura con Óscar Fernández, que les ha mantenido unidos las últimas dos temporadas. Por último, el novillero Antonio Santana Claros también ha hecho pública la ruptura con el que era su apoderado Rafael Perea Boni tras una temporada juntos. Y la que se conoció a última hora también del pasado martes fue la de Fernando Robleño y Ángel Guzmán, que separan sus caminos después de que su relación profesional se unía desde el año 2018. Fernando Robleño, recordamos que ha cuajado una temporada importante y ha realizado una de las faenas más importantes en la Plaza de Toros de las Ventas a un toro de José Escolar hace apenas unos días. Así que también me imagino que tendrá novias el bueno de Fernando Robleño. Pues a todos esos les deseamos muchísima suerte por sus caminos diferentes y que tengan el acierto de elegir a una persona que les dirija su carrera con el máximo acierto. Presentado el libro Samuel Flores, un hierro histórico, del autor Alberto Álvarez. Pues el pasado domingo, al finalizar el festejo de la Feria de Otoño, se presentó ante numerosos aficionados en la sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas el libro Samuel Flores, un hierro histórico. El acto fue presentado por el periodista Luis Miguel Parrado y contó en la mesa con la participación del autor, Alberto Álvarez Soriano, así como el ganadero don Samuel Flores Romano, quien se mostró muy feliz y agradecido de tener entre las manos la obra de tales características que recoge un inmenso trabajo de investigación por parte del autor de más de 2 décadas. Entre los asistentes contaron con la presencia del director del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid, Miguel, el matador de toros Miguel Avellán, Adolfo Suárez y Llana, y los 3 hijos de don Samuel Flores, Isabel, Carlos y Samuel, así como la esposa del ganadero. El libro, dedicado en su totalidad a la ganadería que pasta en la Povedilla, en la finca El Palomar, cuenta muchos aspectos de este encaste único que naciera en 1928, sin lugar a dudas, un ejemplar que obliga de obligada lectura para los amantes de las ganaderías y del toro bravo. Y otro autor que presenta su libro dentro de unos días es el amigo y el gran aficionado, el prestigioso aficionado almagreño Cris Puro Coronel, que presentará su libro El Coso de la Cuerda, Aficionados con Solera. Será el próximo 21 de octubre, viernes, a las 8 horas, en el Palacio Juan Hedler, sede de la Universidad Popular, acompañado por el crítico taurino Julio César Sánchez y el aficionado y artista local Álvaro Ramos. Presentarán el libro Coso de la Cuerda, Aficionados con Solera. El prestigioso aficionado almagreño Cris Puro Coronel. Una obra que narra todos los acontecimientos históricos de la Plaza de Toros de Almagro y también algunas anécdotas de sus gentes. Este libro es el complemento de aquel otro anecdotario publicado en 1995 para conmemorar el 150 aniversario del Coso Taurino de Almagro. Coso de la Cuerda es el resultado de más de 30 años de investigaciones que se iniciaron a través del cuadernillo editado en 1945 por el aficionado almagreño don Vicente Jorreto Relimpio, para celebrar 100 años de toros de Almagro, donde figuran la relación de espadas actuantes y ganaderías, que continuaron con el descubrimiento de casi la totalidad de la cartelería almagreña, propiedad de las familias Piñuela y Jorreto, la investigación de diversas revistas del ramo en distintas bibliotecas provinciales y nacionales, entrevistas con viejos aficionados almagreños y las propias vivencias del autor durante más de 50 años viendo toros en Almagro. El libro, que está prologado por Álvaro Ramos, consta de diversos capítulos muy ilustrativos sobre el origen de la tauromaquia y su huella en Almagro, de la sociedad propietaria de la Edad de Oro del Toreo, resumen de los próximos acontecimientos de la etapa decimonónica, Aficionados con Solera, con más de 80 personas de la localidad contando sus vivencias y anécdotas, incluyendo asimismo los principales sucesos pintorescos y tardes de gloria o escándalos monumentales desde 1945 hasta 2001. Todo esto y mucho más a lo largo de 600 páginas, en más de 450 fotografías en color, otras 120 en blanco y negro y un formato 24x17 del que han hecho solamente 100 ejemplares. Pues sin duda es una cita obligada el día 21 estar en Almagro acompañado a Poli, como cariñosamente le llamamos a Cris Puro Coronel, y es una obra imprescindible en la biblioteca de cualquier buen aficionado taurino. Pues allí estaremos, si Dios quiere, el día 21 de octubre en la sede de la Universidad Popular a las 8 de la noche para acompañar a Cris Puro Coronel. Y recordar los dos últimos carteles de la temporada, el cartelazo que preparó o ha preparado para el día 23 en Alcázar de San Juan Óscar Castellanos, donde habrá jornada doble al ya conocido Festival Picado que se realiza este año en homenaje a José Antonio Carretero por parte de Óscar Castellanos. El cartel es José Antonio Carretero, Antonio Manuel Punta, Curro Javier, Iván García, Óscar Castellanos y Sergio Cartas. Eso será por la tarde a las 5:30 de la tarde con ganado de Daniel Ruiz, García Grande, Fuente Imbro, toros de Ojailén, el Montecillo y las cuadrillas. Eso será por la tarde a las 5:30. Y por la mañana ha preparado también un festejo de aficionados prácticos a las 12 de la mañana, donde van a lidiar novillos de Sagrario Moreno, Ruiz Palomares y las cuadrillas Rafael López, Pablo Bermúdez, Diego Ortega y Juan Castilblanque. Eso será el domingo 23 de octubre a las 12 de la mañana. Pues una jornada muy interesante, muy completa, el día 23 en Alcázar de San Juan, una cita obligada. Y el colofón de la temporada taurina será el fin de semana siguiente, el próximo 29, donde la empresa taurina de Guadiana, junto con el Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque, han organizado un festival taurino benéfico a beneficio de Afanium, que son los niños con cáncer. El cartel se van a lidiar novillos del Conde de Mayalde en un mano a mano para Canales Rivera y Miguel Zazo. Pues recordamos que el festival que se celebró en el mes de agosto se tuvo que suspender porque a Canales Rivera lo cogió un novillo y la Ubimóvil tuvo que desplazarse a Ciudad Real con el torero, y al no encontrarse una Ubimóvil cerca, pues hubo que suspender el festejo. Pues este detalle ha querido tener el Ayuntamiento y la empresa taurina del Guadiana y organizar un nuevo festival benéfico en esta ocasión, donde los aficionados que tuvieran la entrada del anterior festejo, pues pueden acudir gratis. En cualquier caso, los que no estuvieron en ese festejo pueden ir el día 29 de octubre también, porque es una causa benéfica a beneficio de los niños con cáncer, y el cartel también es interesante. Novillos de Conde de Mayalde para Canales Rivera y Miguel Zazo. Y esto ha sido todo por hoy, un programa muy completo, lleno de información y que, como siempre les digo, espero haberles hecho felices un ratito, pues hablando de toros, que es lo que más nos gusta. Les emplazamos, como siempre, a nuestras páginas web cargandolasuerte.com y cope.es, a los perfiles de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y les mando un saludo muy afectuoso de este que les habla, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.